El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Octavio. Buenas tardes a todos.
Y bueno, el día de hoy, después de una jornada bastante ardua el día de ayer, pues bueno, ya estamos aquí también con otras noticias, ¿no? Como también la pérdida de la selección mexicana ante la selección de Brasil. Otro hecho trágico para la población mexicana.
Así es.
Y pues bueno, el tema del día de hoy es bastante interesante porque... se trata acerca del diseño estructural. Y bueno, quizás va a sonar un poco técnico en algunas partes o algunas secciones, pero a fin de cuentas creo que se requiere de serlo un poquito en este sentido, ¿no?
Así es, sobre todo porque es aquello que le da sustento a la construcción, aquello sin lo cual no va a poder existir y lo que nos va a garantizar la seguridad.
Sí, y bueno, básicamente a lo mejor en Lagos todavía estamos un poco cortos en estructuras bastante soñadas, por decirlo de algún modo. Pero bueno, claro que podemos ver algunos ejemplos bastante osados y bastante interesantes aquí en la ciudad en cuanto a diseño de estructuras. Obviamente, por la fortuna de estar situados en la parte geográfica que está Lagos, pues tenemos la posibilidad de viajar a ciudades cercanas como León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guadalajara, inclusive la Ciudad de México, que tampoco nos queda tan retirada. Y bueno, en aquellas ciudades pues la construcción ya ha alcanzado niveles bastante interesantes, ¿no? En este tipo de cuestiones.
Es que el conocimiento de los sistemas, de los diferentes sistemas estructurales, de las propiedades de los materiales, de cómo se distribuyen las cargas, es lo que nos va a ir abriendo las posibilidades de diseño, o sea, como ir creando cosas nuevas o cada vez más osadas. Si no conoces nada de estos principios, pues quedas elefantes blancos, inconstruibles y que jamás se van a realizar, o que al final, ya cuando se les aplica un cálculo estructural, un diseño estructural, queda una cosa totalmente diferente a lo que habías pensado.
Sí, efectivamente, y precisamente el conocimiento de los materiales contemporáneos es lo que nos puede ayudar a crear estructuras y diseños más osados y más adelantados en esta cuestión, porque bueno, a fin de cuentas creo que llegamos a un momento en la construcción en lo que literal, o sea, la imaginación es el límite, ¿no? Prácticamente
sí.
Casi cualquier cosa que nos podamos imaginar se puede construir. No es como en otras épocas de décadas o siglos en las que sí teníamos muchas limitaciones por el uso de los materiales y tecnologías que teníamos disponibles, pero ahorita creo que ya no es un pretexto.
Así es, cada vez van evolucionando más los sistemas constructivos, sobre todo los materiales de construcción que nos van abriendo ya, sobre todo pues el panorama, ¿no? Y cuanto a la posibilidad de cosas. Y se pueden hacer miles de opciones y diseños totalmente novedosos simplemente conociendo pues las propiedades de los materiales, su resistencia, cómo colocarlos, dónde usarlos, dónde sí, dónde no.
Sí, inclusive yo muchas de las veces cuando voy circulando en cualquier ciudad, me llama mucho la atención los puentes, ¿no? Los pasos elevados o los pasos a desnivel en el caso de los subterráneos, donde los primeros, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara o Aguascalientes misma también, o León, Guanajuato, pues eran bastante
que se feitos. Limitan a la cuestión estructura y funcionamiento, ¿no? Así como resiste y cumple.
Así es, resiste, aguanta y no se cae.
Pero antes veíamos como dos principios muy básicos en arquitectura, que era forma y función, y se le añade a partir de los 60, más o menos, el tercero, que es estructura, estructura, forma y función, ese triángulo perfecto que nos da las posibilidades de explorar en cuanto a diseño, ¿no? Imagínate la evolución de un puente de T o doble T al Matute Remus, ya es un salto gigante para una ciudad como Guadalajara, ¿no?
Sí, y por ejemplo, pues prácticamente dentro de estas ciudades como Guadalajara tenemos un catálogo impresionante de obra civil, ¿no? De este tipo, en la que obviamente van desde puentes, pasos a desnivel, etcétera, hasta cuestiones ya de edificios inclusive bastante interesantes.
Yo creo que para que se pueda dar bien este triángulo perfecto es que el equipo se arme pues de una manera armónica, ¿no? El arquitecto, el diseñador, con el ingeniero estructurista, con el calculista, y que ambas partes conozcan del área del otro, porque cuando el ingeniero se cierra su área e impone, muchas veces la estructura no va acorde al diseño de lo que se tenía planeado, ¿no? Y cuando el arquitecto se olvida de los principios estructurales básicos, de repente la estructura no le queda, entonces pues hay que conocer los dos campos un poco, ¿no?
Sí, efectivamente, a fin de cuentas se necesita del trabajo mancomunado de ingenieros y arquitectos y bueno, de cualquier otra profesión que pueda abonar a esta tarea, porque creo que también ya pasamos de una sociedad en la que normalmente un profesionista era casi todólogo a una sociedad en la que ya necesitas estar especializado y ser experto en un rubro, ¿no? Acerca de toda tu área.
Que no lo marquen los reglamentos. Todavía en Lagos no se pide esto, pero por ejemplo en León ya te lo piden. Para que puedas sacar tu licencia de construcción de lo que sea, te piden un cálculo estructural firmado por un ingeniero estructurista, o sea, el diseño y el cálculo. Entonces, como, ¿quién dice que sí aguanta, no? Bueno, pues este ingeniero lo calculó y lo diseñó junto con este arquitecto que hizo el diseño de la casa, que también firman los planos en conjunto y respetan todos los reglamentos, ahora sí te da el permiso, ¿no?
Sí, efectivamente, para bien y para mal en Lagos aún no llegamos a ese nivel, sí, ¿no? Pero a fin de cuentas es necesario, porque pues es como la receta médica, necesita el sustento del médico que avale, que perfectamente tiene su cédula, que está vigente, que estudió, que pasó la licenciatura y que, bueno, tiene los conocimientos necesarios.
Bueno, todavía no nos piden lo del cálculo, pero ya nos piden planos estructurales para sacar la licencia. Los de cimentación, el de columnas y castillos, el de viguería y eso, que ya, bueno, vamos avanzando un poquito. Debería ser, yo creo que como otros municipios, donde va respaldado con un cálculo. Y además que si está sobrado, pues te vas a ahorrar dinero porque el estructurista te va a decir, ah, no, pues quítale tanto a cero, ¿no? Y si le falta, también te va a salvar el estructurista diciendo, oye, le falta aquí esta parte para que no gastes de más después en reparaciones o que se cayó la casa o se te colapsó el techo o cosas de esas, ¿no?
Y a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas, cuando decimos que se cae la casa o algún muro siquiera, quizás nunca les ha tocado, ¿verdad? Pero sí ha habido muchos casos en, bueno, o sea, son muy numerosos a lo largo del tiempo, la historia y los lugares, en los que sí se ha colapsado desde un pequeño muro o al menos se ha agrietado por alguna cuestión estructural hasta literal, pisos de edificios.
Aquí hacen cosas como muy temerarias, como el sí aguanta.
Sí, aquí en Lagos principalmente.
No pasa nada,
principalmente,
¿no? Pues aquí no tiembla, nunca se va a caer la casa, ¿no?
El día que tiemble, creo que va a quedar en ruinas toda la ciudad. Y a fin de cuentas, pues es necesario, ¿no? A lo mejor por tramitología todavía no es requerido como tal por el gobierno, pero a fin de cuentas creo que la labor profesional y ética que desempeñamos sí tiene mucho que ver.
Pero además los reglamentos se hicieron para protegernos como ciudadanos, no para ponernos trabas como profesionistas. O sea, si los cumples, estás garantizando la seguridad del que va a habitar ahí.
Pero, ¿sabes qué? Lo que venimos comentando en programas anteriores a la fecha, creo que siempre hay una limitante. A veces sí es cultural, porque hay gente que dice, ay, ¿eso para qué lo quiero? Sí. No lo necesito. El maestro Palas perfectamente me garantiza que se va a quedar de pie la casa, ¿no? Pero a veces incluso es la cuestión económica también. O sea, aparte de la cuestión cultural, la gente no está acostumbrada
pero
a pagar.
Pero lo barato sale caro, porque si el estudio de mecánica de suelos decía que el terreno era expansivo y que ocupaba cimentación, zapata corrida, y el maestro te dijo que si aguantaba como postería y le hiciste caso, luego mandan llamar al estructurista para hacer las reparaciones porque se agrietó, porque hubo asentamientos, porque obviamente la cimentación de la postería no es flexible. Ajá. Y te va a tronar. Entonces ya viene la grieta desde la cimentación hasta el muro y hasta la losa, ¿no? Y ahí estaba lo barato.
Ahí está lo barato, ¿no? Que después tienes que reparar. Pero bueno, seguiremos hablando de esto después del primer corte de estación. Llámenos al 403-1413 o 01800-701-2119.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Urbano 453 y bueno, seguimos hablando acerca de este tema de el sí, diseño estructural. Y
estamos hablando de las cosas que aparentemente sí aguantan.
Pero en realidad no aguantan, ¿no? Y a fin de cuentas, pues hablábamos de que es muchas de las veces por razones culturales, pero también económicas o monetarias en algunos casos de ellos, que a fin de cuentas pues son legítimas, ¿no? Pero en este caso sí hay que tratar como de pues, gastar quizá un extra, pero garantizar una seguridad. Y no solamente una seguridad, porque bueno, normalmente pensamos en pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Lagos me pongo a ver ejemplos de arquitectura contemporánea y realmente son pocos, aunque hay algunos pues interesantes, como por ejemplo el que me encanta, que ya no es tan contemporáneo, pero a fin de cuentas es nuevo, es el lienzo charro, ¿no? De aquí sí, de la feria. Ese lienzo es, a mi gusto y a mi ver, es bastante bueno, o sea, es bastante osado, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve ese techo enorme que cubre la zona de la gradería y a fin de cuentas,
que tiene armaduras tridimensionales, es bastante interesante, o sea, para cubrir ese claro gigante, si se fijan, es una armadura plana isostática, es una que funciona en tres dimensiones como principios de la... de las estructuras espaciales de acero, entonces para esa época y que haya combinado estructura espacial de acero con muros de contención, con concreto aparente.
Y con materiales locales como
sí,
el tabique,
las bóvedas.
Ajá.
Ahí el único problema fue el suelo.
Sí, ahí quizás lo que pasa, ¿no? En estos casos que nosotros normalmente creemos que no sucede, pero yo creo que les faltó hacer un estudio de mecánica de suelos ahí donde asentaron el lienzo. Porque como toda la gente que frecuenta ese espacio en época de feria o algún otro evento, ha visto que está cuarteado en algunas zonas. Quizás no con riesgo de colapsar, pero pues sí
la
con
bronca, ciertos... Sí, que haya asentamientos, se hincha el terreno cuando llueve, que es en la época de la feria, y luego en época de seca se contrae, entonces se va moviendo el subsuelo y esto provoca que empiecen a aparecer ciertos agrietamientos en el lienzo charro. Pudo haber sido perfecto el diseño estructural de ese, como de nivel de piso terminado hacia arriba, pero ahí la cimentación y a lo mejor el mejoramiento del terreno o el peso mismo de la construcción.
Sí, o sea, es tremendo. Si recuerdan, el lienzo charro de la techumbre no tiene más que un solo apoyo, por decirlo de una manera, y está empotrado precisamente en los arcos estos que están hacia...
Estos como contrafuertes que están en el pasillo perimetral del lienzo charro. Todo se carga ahí, entonces sí hay una concentración bastante importante de cargas. A lo mejor ahí la solución hubiera sido con pilotes. No sé realmente cómo cimentaron.
No, ni yo sé. Quizás unas zapatas aisladas, ¿no? Es lo que se me ocurre como más lógico. Pero, pues, quién sabe. A fin de cuentas, la estructura es bastante buena. Y, pues, al menos ese está en condiciones, digamos, decentes a simple vista, ¿no?
Pero es que por ejemplo, como el binomio perfecto de estructura y diseño, ¿no? Como el arquitecto entendió perfecto que ocupaba y en dónde ocupaba los apoyos y cómo bajar las cargas, y así cuando trabaja con el ingeniero, pues se le facilita el trabajo y entonces hay una armonía en el trabajo de los dos y no se ve como la columna adosada al muro que parece chipote y el añadido ahí para tapar o de repente que forran la columna que puso el ingeniero de tabla roca y ay, ya como no entendí los principios estructurales y ahora lo quiero parchar, ¿no? Y el arquitecto del lienzo charro, Salvador de Alba, lo entendió a la perfección.
Sí, el diseño es bastante interesante. No tanto me gusta el, por ejemplo, el palenque, que pues es muy común, ¿no? Eso ahí simple vista.
Es como función y ya.
Ajá, ahí necesitamos un lugar para palenque y ahí está el lugar
ruedo,
con techo.
Las gradas, la entrada, el vestíbulo, tan, ¿no?
Pero, por ejemplo, ese lugar es el ejemplo claro de que si no calculas o si no gastas un extra, se te va a cuartear todo y va a suceder lo que está en el Palenque, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente está partido en dos, porque por ahí precisamente pasa una falla geológica, y entonces pues prácticamente el Palenque se dividió, sí, en dos secciones. Pero bueno, aunque no es una estructura tan bella, tan estética, pues a fin de cuentas no costó $5, ¿no? Entonces, uh-huh, es a lo que nos referimos de muchas de las veces cuando uno piensa en una estructura y luego se quiere ahorrar lo del estructurista o lo de la mecánica de suelos o cosas por el estilo, a fin de cuentas, sí, termina fallando todo.
Y es que vemos ya en Lagos construcciones de casas habitacionales simplemente en la zona de Cuesta Blanca o en colinas, hasta 5 niveles, el sótano y otros 4, ¿no? Ponle que el cuarto sea los servicios, pero pesan.
Sí, a fin de cuentas tiene carga.
Entonces, y no ves las columnas por ningún lado y dices, ¿y eso cómo se sostiene, no? Y resulta que le pusieron cimentación de mampostería, pues no, ¿cómo?
Sí, son casos bastante complicados que se han ido pues haciendo a lo mejor de manera empírica, ¿no? Por, uh-huh, el albañil, incluso a veces por arquitectos mismos, pues nos dejamos llevar por la inercia de que siempre, sí, hacemos las cosas de un modo.
Y no porque esté en roca, el terreno, como un alcalde, colinas, lomas, que parece que todo es roca, quiere decir que no necesito hacer estudio de mecánica de suelos. Ahí interviene otro estudio que se llama mecánica de rocas. Uh-huh. No todos los laboratorios lo hacen, pero sí lo hacen para ver si realmente la roca está en condiciones de resistir, qué tal si se fractura muy fácil. Entonces,
sí, y más en esta zona, ¿no? Porque a fin de cuentas tiene bastante humedad en algunas, uh-huh, secciones, y entonces pues la roca con el agua, la roca no es eterna ni inmortal, entonces...
Y luego tenemos otro problema en esa zona, que son los escurrimientos. Entonces ponen los muros de contención de piedra, sin los drenes, entonces ¿qué pasa? Que el agua los empuja y se,
claro,
fracturan.
Lo que sucedió, por ejemplo, ahora con la barda perimetral que está ahí cercana al río, ¿no? En la, sí, parte baja del paseo de la Solidaridad.
Entonces, que hay una solución bastante económica para los muros de carga, perdón, los muros de contención, que se llaman gaviones, como los que están en el malecón de León, bueno, en algunas zonas. Es una alternativa económica al muro de contención de concreto, que es bastante caro, y además se ve bien, o sea, le puedes poner hasta plantas encima y eso, no es como el prisma rectangular hecho a base de malla tipo... gallinero, palomera y rellena de piedra, y puede ser escombro también. Algunas ciudades como México le ponen escombro en lugar de piedra.
Sí, a fin de cuentas resulta un sistema económico, estético y funcional perfectamente, ¿no?
Y que no se colapsos. Va a acabar ni colapsos como le pasó al que está ahí de Malecón.
Porque a fin de cuentas ya van muchas veces, ¿no? En lo que yo llevo de vida ya me ha tocado verlo muchas veces caído.
Es que realmente
caído.
Ahí en el malecón no había un muro de contención como tal. Era una bardita de piedra y un montón de tierra que estaba empujando el muro. Porque si te fijas, le echaban y le echaban y le echaban tierra. Que estaban haciendo como una especie de talud. Uh-huh. Obviamente llega el agua y se la lleva, ¿no? Entonces...
Sí, esa parte terminó por limpiarse del muro este de talud de tierra y a fin de cuentas quedó la piedra expuesta, y pues con el agua se remojan los, uh-huh, materiales por más cemento que le hayan puesto, y entonces termina por socavarse. Pero bueno, ese es a fin de cuentas un problema, ¿no? Pero por ejemplo el del puente del Santa Elena, hablando como de ejemplos más claros también, pues tiene las zapatas ahí totalmente cuarteadas, ¿no? Incluso una ya está ahí la zapata casi flotando sobre el aire. Porque ya toda la tierra que estaba cubriéndole ya se socavó, ya se fue hasta San Juan,
es que
hasta Chapala.
Ese tipo de construcciones ya no es con zapatas, ni más cuando estamos construyendo pues en cuerpos de agua como el río, ¿no? Ya es con pilotes.
Pilotes, forzosamente. Entonces, pues si vemos el puente de Santa Elena tarde que temprano, yo pienso que va a tener que sustituirse por, uh-huh, uno con unas características más aptas, ¿no? Porque incluso, para empezar, ni siquiera es bonito. Bueno, a mí no me gusta. Y es una cosa forrada con piedra roja de esta popular como la sangre de pichón, que, uh-huh, que aparte está re fea. Y entonces, pues terminas por maquillar, ¿no? La estructura, y es una estructura que a fin de cuentas no está resolviendo de una manera adecuada.
Y además el diseño original no contemplaba la jardinera que tiene en medio del puente. Entonces es un peso extra, es una carga muerta extra.
No, y deja tú del peso, o sea, la humedad, porque a fin de cuentas la riegan, ahora sí la riegan, antes no la regaban. Pero ya la están regando y ahora toda esa agua se transmina y tarde que temprano está madreando la estructura. Desde está corroyendo el acero, uh-huh, y el concreto quizás también lo está deshaciendo, ¿no? Desde dentro, o sea, ni, uh-huh, siquiera se puede ver. Entonces, pues bueno, ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos, déjenos sus preguntas o comentarios al 403-1413 o 01800-701-2119.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, ya estamos después de este bloque. Y estábamos hablando acerca del diseño estructural y quizás nos salimos un poquito de tema, pero bueno, a fin de cuentas era de lo mismo.
Pero bueno, estábamos hablando de lo del estudio de mecánica de suelos y eso, que vale la pena invertir. Hay laboratorios en Lagos que te cobran desde 2,000 pesos por pozo, o sea, más o menos un paso, dos pozos por estudio. Entonces, desde 4,000 pesos hasta 12,000, dependiendo de la complejidad del suelo, de la zona, de la construcción, ya tienes un estudio que te va a garantizar y que te va a sugerir qué tipo de cimentación necesitas. Y luego vas con un ingeniero que te hace el cálculo en base a los metros cuadrados de diseño, obviamente te va a cobrar, entonces otra vez inviertes otros 10,000 pesos a lo mejor, pero ya con 14,000 pesos ya garantizaste que tu casa te vaya a durar 100 años.
Sí, y quizás más, ¿no? Aunque bueno, también vuelvo a lo mismo, hay que ser un poco realistas y quizás habrá radioescuchas que 14,000 pesos lo ganan en un periodo no tan corto de tiempo, ¿no?
Y bueno, entonces, estamos hablando de una casa, pues, media, no sé, obviamente este precio va a ir bajando conforme a las necesidades del proyecto. A lo mejor una casita o algo así, no sé, un pozo del estudio de mecánica de suelos más, no sé, 4,000 pesos del diseño estructural, pues ya lo inviertes con tal de que tu casa no se vaya a caer nunca, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, esta chamba del rollo del diseño estructural es bastante complicada porque, bueno, a fin de cuentas inclusive hay especialistas que se dedican a esto, ¿no? Por lo regular son ingenieros, pero bueno, algo a mí de lo que también me sorprende es que, pues cuando todavía el rollo de la ingeniería no estaba quizás tan desarrollado en este planeta, todos los diseños prácticamente eran a base de geometría, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, incluso muchos sistemas actuales son hechos a base de geometría, como las estructuras para tejabanes. Si tienen ahí curiosidad y se ponen de repente a analizarlos, el triángulo es la figura básica con la cual se constituyen estos
estructuras. Pues decía Félix Candela que toda la estructura era un principio geométrico, ¿no? Entonces, él decía que era lo mismo, o sea, la cubierta podía ser de 4 centímetros de espesor, más un poquito de recubrimiento, y se iba a sostener hasta 10, 20 metros en claros por los dobleces que le puedes hacer como una hoja de papel, ¿no?
Sí.
Es el equivalente, todo eran principios geométricos.
Sí, así es, y a fin de cuentas, de la geometría, pues prácticamente nacen ciencias como esta del cálculo estructural, ¿no? Que obviamente ya son más complejas, porque ya utilizan, pues cuestiones más avanzadas. Pero bueno, tarde que temprano, edificios tan grandes como estas catedrales góticas en Europa, sí, o como los edificios barrocos acá en América, pues siguen de pie muchos de ellos, no nada más porque tienen suerte, ¿no? Sino a fin de cuentas porque hubo un diseño geométrico detrás de la construcción de todos ellos. Y pues bueno, desde los muros hasta las cubiertas están más o menos, digamos, dimensionados para poder soportar.
Es que la evolución de la historia de la arquitectura casi siempre ha ido de la mano con la evolución de los sistemas estructurales. O sea, por ejemplo, de las losas de nervadura del gótico, las columnas, los rosetones, todo, los contrafuertes, todo va como muy de la mano del avance, a lo mejor de la época medieval, del muro de carga tradicional, a de repente tener estos claros gigantescos y los espesores mucho más pequeños en el gótico, fue gracias a los principios estructurales.
Sí, a fin de cuentas fue gracias a esto que se pudieron levantar estos templos enormes y altísimos, ¿no? Si no hubiera sido por la invención de estos sistemas, pues quién sabe, quizás ahorita qué estuviéramos haciendo. A fin de cuentas, pues todo va de la mano, ¿no? Y llegamos hasta aquí gracias a estos procesos, a veces demasiado paulatinos, pero certeros y seguros, de que, pues bueno, a fin de cuentas vamos avanzando para bien, por lo regular, creo yo, ¿no? Y pues bueno, también, por ejemplo, aquí estaba checando con Estefanía ahorita en su computadora, me llamaba la atención que hablaba Pirelli,
sí,
acerca de que, bueno, las estructuras, a fin de cuentas, estos edificios que nosotros vemos concluidos, pues realmente son sistemas que tienen una serie de subsistemas que es, yo lo comparo con un cuerpo humano, ¿no? Uh-huh. O sea, uno ve al humano y no se imagina la complejidad interna que llega a tener, ¿no? Un médico, un genetista o alguna persona relacionada con el área de la salud entenderá mucho mejor que nosotros de esto. Pero los edificios, por ejemplo, son lo mismo, ¿no? Uno ve un edificio concluido, pero detrás de él, simplemente desde una casa habitación, ¿no? Sí. ¿Cuántos subsistemas tiene? O sea, desde el subsistema eléctrico, el subsistema de voz y datos, el estructural,
acabados,
el hidráulico, el sanitario, si tiene instalaciones especiales como aire acondicionado, como, yo qué sé, seguridad, etcétera. Entonces, pues a fin de cuentas, todos son una serie de subsistemas que tienen que trabajar en conjunto porque pues sería imposible o sería horrible y aparte muy poco práctico estar en un espacio bastante bello como un auditorio y ver ahí todos los tubos atravesados en medio de las butacas o de las sillas. Y pues sería como ilógico, ¿no? O sea, es como de, pues qué padre que tenga luz, pero ¿por qué me pusieron el tubo aquí atravesado?
Y es que hasta las instalaciones pesan, a veces no las consideramos en el diseño estructural y cuando nos falla simplemente las recargamos en la armadura y resulta que pues el peso es bastante considerable, solamente todos los tubos de vapor y todo eso pues sí pesa un montón. Y a lo mejor son 30 y tantos kilos por metro lineal, pero multiplícalo por todos los metros lineales que está cargando y entonces sí está considerando una sobrecarga adicional. Como lo del puente, ¿no?
Por ejemplo, nunca estuvo diseñado para tener una jardinera encima con plantitas, ¿no? Y ahora ya se la pusieron. No quiere decir que se vaya a caer, creo, pero a fin de cuentas, nunca estuvo contemplado para ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues, por ejemplo, edificios donde usted puede ver muy claramente esto, pues es, por ejemplo, en centros comerciales, ¿no? Uno va normalmente a ciertos centros comerciales y son edificios donde la estructura está totalmente aparente y las instalaciones también, ¿no? Y hasta es por practicidad, o sea, para que en caso de algún desperfecto, alguna reparación, algún siniestro incluso, pues sea identificable las fugas o los lugares donde está el desperfecto y se pueda reparar de manera más fácil.
Y si cuando hacemos una construcción más grande, como un centro comercial, o por ejemplo aquí en Lagos, que de repente hacen salones de fiestas, es muy importante esta parte del diseño estructural, porque en los centros comerciales sí vemos, por ejemplo, estas dobles columnas a cada 10 metros, que es una junta constructiva que va desde la cimentación. En los salones de fiestas de aquí de Lagos no los ves y son más de 10 metros la barda y luego todavía tienen como unos 7 metros de alto. ¿Y dónde quedó la junta? ¿O dónde quedaron las cadenas intermedias y las de cerramiento?
A veces creo que se las ahorran o que no las tienen, entonces eso también me da miedo a veces.
Que parecen como muros de papel enormes y de repente pues no pasa una desgracia hasta que ocurre alguna catástrofe climática o algo así que no está en nuestras manos, pero... No podemos controlarlo siempre, no podemos dejarlo como de, ay, se aguanta, nunca va a temblar en Lagos y nunca va a pasar nada, ¿no?
Sí, efectivamente. Y por ejemplo, también todo este rollo de los sistemas es bastante importante porque pues la estructura se supone que trabaja de manera paralela, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los procesos van de la mano, ¿no? Puede haber un desperfecto en la estructura o en el sistema, porque a fin de cuentas quizá ese desperfecto te acarree una serie de fallas en otros sistemas. Entonces, por ejemplo, si el sistema eléctrico falla y tienes un sistema de voz y datos, te va a fallar el sistema de voz y datos, te va a fallar aparte del eléctrico, seguramente el aire acondicionado y las cámaras de seguridad y todo lo demás, ¿no? Entonces terminas por colapsar un sistema porque no tuviste a lo mejor la
precaución
o delicadeza de mandar calcular ese tipo de cuestiones inclusive, ¿no? O de hacerlas de una manera más consciente. Pero bueno, el chiste de este tema también es que para cuestiones de diseño, o sea, realmente cuando las personas ven ya un edificio construido, tampoco se imaginan a lo mejor lo que hay el trabajo de escritorio detrás, ¿no? Uh-huh. Porque a fin de cuentas son bastante horas ahí sentados frente al escritorio, a la computadora, detrás del papel y del lápiz, haciendo cuentas, viendo cómo funciona mejor, dónde vas a meter ciertas cosas como instalaciones. Sí. ¿Y para qué? Pues para que a final de cuentas el producto terminado sea un edificio que sea estético, funcional y duradero. Y pues esos, digamos que son las tres características más importantes en cualquier obra arquitectónica y de ingeniería también.
Que se vea bien, que cumpla para lo que fue construido, que es la función, y que resista, o la parte estructural, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, aquí, por ejemplo, en Lagos, vuelvo a lo mismo, quizás tengamos pocos elementos de los cuales hablar en este sentido, pero bueno, aquí enfrente casi tenemos uno, ¿no? El edificio de investigaciones aquí del Culagos, que a fin de cuentas también es un edificio que tarde que temprano, a lo mejor por su ubicación acá tan encima del cerro y atrás de la UDG, quizás no es tan llamativo, pero creo que tarde que temprano la historia de la arquitectura en la ciudad lo va a reivindicar, ¿no?
Sí.
Porque a fin de cuentas quizás no es la panacea, pero a fin de cuentas está rompiendo paradigmas en cuanto a construcción y diseño en Lagos. Uh-huh. Ya no es un edificio que se hace con sistemas de mamposteo, sistemas de tabique y techo de bóveda, ¿no?
Tiene unos volados bastante interesantes, la composición.
Sí, la composición arquitectónica es bastante interesante también. Entonces, pues bueno, creo que tarde que temprano será interesante analizarlo desde algún punto de vista, ¿no? Quizás ahorita todavía no es el momento, pero bueno, tarde que temprano la historia se encargará de ello.
Sí.
Y bueno, ya llegó el momento de irnos al último corte de estación, ya volvemos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Ya estamos de vuelta en el último bloque y bueno, pues ya casi para concluir, tenemos escasos 10 o 11 minutos. Y pues bueno, creo que este rollo o aspecto del diseño de estructuras pues es bastante importante, ¿no? Quizás incluso a veces ni nosotros como profesionistas le damos su justo lugar, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Como la inercia de que bueno, siempre he hecho las cosas así y así funciona y así se queda de pie y así no se cae. Pero pues creo que incluso a veces nosotros mismos nos boicoteamos, ¿no? Porque sí. Podríamos, incluso hay muchos clientes que les encantaría ver quizás propuestas nuevas, más aventadas, por decirlo de algún modo, más osadas.
Más allá de las cuatro paredes, ¿sí? A base de tabiques y castillos.
Sí, y pues bueno, a fin de cuentas contratan a un arquitecto que casi sigue haciendo lo mismo que siempre han hecho los mismos albañiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay como que la chamba de la arquitectura muchas de las veces se queda... pues como que sí con mucho que desear, aunque pues bueno, obviamente hay muchas excepciones en los que pues sí se ve que hay la mano de un arquitecto, de un ingeniero, en donde pues la estructura desde la casa más pequeña y simple hasta el edificio más amplio y complejo, pues son bastante muy buenos ejemplos, ¿no? De arquitectura o ingeniería.
Así es, o por ejemplo, vemos de repente edificios acá subiendo por Valle de Tumba, no, la otra calle... paralela a esa, y de repente quisieron hacer cosas muy osadas, pero con los sistemas tradicionales de Lagos, que dices, pues no va a aguantar cuatro pisos los tabiques, ¿no? Y más con la estructura que le pusieron encima, como hay que tener mucho cuidado. Cuando ya queremos explorar todas esas posibilidades, obviamente hay que dominar la información, o sea, para poder proponer cosas nuevas tienes que conocerlo todo, cómo funcionan y cuáles son los principios estructurales, cuánto resisten esos materiales que quieres usar, si combina o no combina, o si hay una unión armónica entre ciertos elementos estructurales y con el sistema que quieres aplicar abajo, no sé, por ejemplo, la unión de, no sé, una estructura espacial de acero con un muro de piedra, como qué hay que hacerle, ¿no? Entonces, no nada más empotrar la vigueta en el concreto y ya, ¿no?
Así es. Y sí, a fin de cuentas, creo que, como bien dices, a veces nos queremos aventurar hacia terrenos de diseño desconocidos.
Pero sin conocer.
Pero sin conocer incluso las propiedades de los materiales que utilizamos, ¿no? Como siempre utilizamos ciertos materiales, pues pensamos que son universalmente factibles.
Yo creo que el conocimiento de todos estos principios estructurales, de los reglamentos, para obviamente respetarlos, de los materiales, son las llaves que te van a abrir las puertas del diseño. O sea, si no las conoces, pues te vas a arriesgar, es un volado, ¿no?
Sí, inclusive pues muchas de las obras de arquitectura que hoy en día en el mundo se presumen en varios países, pues de comunes no tienen mucho, entonces son estructuras o son complejos edificios que perfectamente se han salido de los parámetros usuales dentro de sus ciudades o inclusive dentro de sus regiones y países, y pues claro que se avientan hasta alturas increíbles, ¿no? Literalmente hablando en algunos casos, o sea, por ejemplo, estas nuevas tendencias de urbanismo de ahora, pues tarde que temprano el territorio del planeta pues es el mismo, ¿no? Y cada vez somos más humanos, y si seguimos creciendo nuestras ciudades de manera horizontal, pues va a llegar el punto en el que vamos literal a asfixiar al planeta. Entonces ahora el nuevo horizonte pues son las alturas, ¿no? Y el hecho de poder crecer hacia arriba, pues es necesario que se conozcan estructuras, que se necesita también profesionistas especializados en este tipo de sistemas, y entonces pues todos trabajando de la mano se puede hacer un trabajo multidisciplinario bastante interesante.
Así es, o sea, simplemente estos videos de los rascacielos de Dubái, o sea, el tamaño que tienen los pilotes, cuántos pilotes tienen la cimentación, cómo va disminuyendo el tamaño de la columna, a lo mejor empiezan columnas de 3 metros por 3 metros y en el último piso ya acaban de 50 centímetros. Lo mismo pasa a pequeña escala, o sea, no podemos hacer una casa de 4 niveles con castillos de 15 por 15. O sea, obviamente tenemos que empezar en el primer nivel con columnas que van a ir disminuyendo hasta que en el último ya son castillos.
Así es. Y a fin de cuentas, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es necesario que estén ahí involucrados profesionistas especializados, porque pues para bien y para mal no somos todólogos, entonces necesitamos del trabajo mancomunado, sí, de varias personas que a lo mejor lo que no se le ocurre a una se le ocurre a la otra perfectamente, o lo que no ve una en cuestión de errores o fallas de seguridad, la otra sí lo puede percibir y entonces pues se logra garantizar un mejor trabajo.
Y también hay como esta cultura de que pues como la no apertura de algunos clientes a aceptar los nuevos sistemas constructivos, ¿no? Como el cambio simplemente del sistema tradicional de lagos de vigueta y cuña, uh-huh, al de vigueta y bovedilla, ¿no? Que porque resiste más el de lagos. En algunos casos, cuando las viguetas se calcularon, cuando se hicieron de desperdicio, las hicieron sin doble patín, pues obviamente nunca le van a ganar un sistema de no sé, de esta fábrica de León que tiene sus certificaciones y que es acero preesforzado con concreto de alta resistencia, de fraguado rápido. Entonces, tienen todo súper controlado en laboratorios contra las viguetas hechas de desperdicio sin doble patín que ya pasaron por un proceso de cristalización. Claro que no van a ser más resistentes, ¿no?
Sí, y luego entonces en ese tipo de casos, como bien dices, tú, también nos enfrentamos a veces a la cerrazón cultural de algunos clientes, sí, ¿no? En los que pues están casados con algunas ideas tradicionales que bien vale la pena obviamente también apropiarse y utilizar, pero pues no indiscriminadamente y en todos los casos, ¿no? Entonces, pues ahí es cuestión, digamos, de que todos tengan la apertura para poder innovar. A fin de cuentas se está invirtiendo una cantidad de dinero bastante fuerte, por más mínima que sea la obra, y pues si ya va a gastar, pues de una vez gaste y que valga la pena, ¿no? Que realmente sí, su construcción sea admirada por todo mundo, pero porque está bonita y porque está de pie, no porque se cayó o porque quedó bien fea. Entonces, pues bueno, creo que no sé qué más puedo agregar. Tú.
Así es, pues yo creo que primero que se acerquen con los profesionistas adecuados para que su casa vaya, la inversión de toda su vida, pues obviamente hagan el esfuerzo un poquito más para que realmente se lleven las cosas como deben de ser y que tenga buen término, no, no como de, ay, pues me dicen que sí aguanta. Pues sí, a criterio de él que no ha hecho a lo mejor algo tan usado como lo que te están proponiendo acá, ¿no?
Sí.
Y que no quiera, a lo mejor no va a temblar, pero ¿qué tal si hay un deslave?
¿Qué tal que llueve mucho?
Ajá.
¿Qué tal que hay un huracán? ¿Qué tal que hay algo,
¿qué tal si el vecino quiere romper la roca porque quiere hacer un aljibe y resulta que tu casa está cimentada sobre la roca? Pues ya hay una vibración que sí te va a afectar porque no hiciste la cimentación adecuada, ¿no?
Sí, inclusive deja tú de que se vaya a cimbrar, también se va a filtrar el agua seguramente, sí, y entonces, pues a fin de cuentas lo que haga o deje de hacer no solamente le va a afectar quizás a usted, sino también a los vecinos, ¿no? Y entonces empiezan otra serie de broncas.
Así es, habría que revisar, no sé, como pónganse a pensar si su casa cumple o no cumple con los principios estructurales y así sabremos si va a aguantar o no. Por ejemplo, los castillos, ¿no? Que van a cada 3 metros, a veces los vemos a cada 5. Entonces, o uno de cada lado de la ventana. Y el maestro dice, no, no se ocupa. Sí se ocupan.
Sí, sí, o sea, son necesarios, no es como de adorno, ¿no? Sí. Ni tampoco es por gastar dinero a lo tonto. Simplemente que hay manuales y que hay cierta normatividad.
Hay reglamentos que hay que cumplir por el bien de los habitantes, ¿no?
Así es. Y a fin de cuentas es por la seguridad misma, sí, de los usuarios y de usted mismo, si es que usted es usuario de esa construcción que está proyectando o construyendo. Pero bueno, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos su atención. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos escuchamos el siguiente lunes.
Así es. Hasta luego.
Yeah.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Prepárese para un dominante de...